Carlos Cuesta, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Raúl Vilas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hemos hablado con los cuarteles generales de Partido Popular, de PSOE, de Ciudadanos, de Vox. ¿Queréis saber cómo afrontan en Podemos las elecciones, esta campaña express?
Viendo la audiencia en soledad.
¿Cómo afronta la campaña Alicia González?
Pues centrándolo todo en la idea de que si Pedro Sánchez vuelve a necesitar, les van a exigir estar dentro del Consejo de Ministros. No van a ceder en esta pretensión. Es su línea roja más absoluta, Nieves, y no se van a bajar de ahí. ¿Pactar políticas? Perfecto. Saben que tienen muchas ideas en común con el Partido Socialista. Pero también pactar a las personas que se van a sentar en el Consejo de Ministros y que van a llevar a cabo esas políticas. ¿Cuál es su principal miedo? Pues que Pedro Sánchez al final no les tenga que necesitar. Eso supondría un mazazo para la formación de Iglesias e incluso podría acabar con el propio líder de la formación. También les da cierto miedo la irrupción de Íñigo Errejón en la política nacional, aunque a tenor de las encuestas creen que el daño que puede hacerles no sería muy grave y por ese lado pues respiran algo más aliviados. Así las cosas, ellos están llevando una campaña muy tranquila, sin grandes actos y centrada, ellos dicen, centrada en la gente. La escenografía de los actos es siempre la misma, la de Iglesias o la del político de Podemos que protagonice el acto rodeado de la gente, y están dando voz en esos actos a los colectivos sociales. Pablo Iglesias, de hecho, no va a tener actos todos los días, va a ceder parte de su protagonismo sobre todo a Irene Montero, y ha puesto, Nieves, una condición: dormir todos los días en su casa con sus hijos.
Bueno, esa es la condición que ha puesto Pablo Iglesias. Alicia, del 1 al 10, y se lo he preguntado también al resto de compañeros, ¿cuánto va a pesar el debate del próximo lunes, el debate de los aspirantes al Palacio de la Moncloa, en la campaña de Pablo Iglesias?
Pues yo te diría que casi el 10 es el plato fuerte que buscan en Podemos, el debate. Saben que la imagen de hombre sereno y algo más de Estado que proyectó Iglesias en las anteriores debates les ayudó bastante en la campaña de abril. Ahí vieron cómo sus expectativas subían porque lo veían todo prácticamente, lo daban todo prácticamente por perdido, y buscan de nuevo ese revulsivo. Por eso han insistido tanto en celebrar varios debates, aunque al final no ha podido ser. ¿Qué va a poner encima de la mesa Pablo Iglesias el lunes en ese debate? Pues que mientras el resto de líderes se están tirando los trastos a la cabeza por Cataluña, por Franco, Podemos es el único partido que se está preocupando por los problemas de la gente y también de la recesión que viene. Va a hablar mucho Pablo Iglesias de la economía en ese debate. Veremos si le sale bien.
Gracias, Alicia.
A ti.
Y nos falta el sexto partido, Más País, Íñigo Errejón. Sandra, ¿qué hizo anoche?
Bueno, pues al igual que Partido Socialista y Partido Popular, eligió Sevilla para abrir campaña, aunque rodeado de muchos menos simpatizantes que Sánchez y Casado. Su intervención, visibilizar el peligro que a su juicio representan estas elecciones y que no es otro que se repita el pacto de las tres derechas que llevó Juanma Moreno a la presidencia andaluza. Esta mañana el candidato de Más País le ha cedido el protagonismo a su directora de campaña, a Rita Maestre, que ha presentado su programa LGTBI, y ya por la noche Errejón va a ser entrevistado en Telemadrid, dado que al no tener representación a día de hoy en el Congreso no puede participar en ese debate de portavoces de Televisión Española.
Debate de portavoces a las 10 de la noche, Televisión Española, Fortes, 7 partidos, porque además de los 5 grandes se incorporan los portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña y del PNV. En Rejón, él mismo lo ha reconocido, su único objetivo es garantizar el gobierno progresista,
sí,
claro, no tiene otro.
Sí, así inició ayer la campaña y ese es el mensaje que va a repetir hasta la saciedad, que Más País se presenta para garantizar que al menos un partido de izquierdas sí tiene voluntad de pactar con el resto. En cuanto a su estrategia de campaña, Nieves, su intención es, a falta de recursos, aguzar el ingenio. Ayer mismo lanzaron dos campañas, Más Acción y Más Llamadas. Con la primera buscan que los simpatizantes de Más País creen grupos de acción en sus barrios para sumarse a la campaña y promover acciones desde irse de cañas a pegadas de carteles o buzones. Esto es textual, no es que me lo esté inventando yo. Mientras que con la segunda quieren que esas mismas personas sirvan de portavoces de Más País de manera telemática. En cualquier caso, también habrá campaña al uso y Errejón recorrerá las 18 provincias por las que se presentan, terminando en Madrid, donde tienen más posibilidades de lograr diputados gracias al tirón de Manuela Carmena.
Bueno, pues así afrontan todos los partidos políticos, pero ahora quiero saber cómo afrontan nuestros periodistas, nuestros analistas, estos 6 días que tenemos por delante antes de las elecciones del 10 de noviembre, porque decíamos que esta va a ser una campaña decisiva y vamos a tener jornadas claves la semana que viene. Estamos esperanzados, ilusionados, decaídos, deprimidos. ¿Cómo lo afrontamos?
Deprimidos nunca, esperanzados siempre. Además parece que, vamos a ver, yo no sé si saldrá lo que yo particularmente quiero, que es que este señor Pedro Sánchez se vaya de una vez de ahí. Estoy dispuesto hasta a regalarle el Falcon y que se lleve el Super Puma a plazos, pero que se vaya. Entonces, por primera vez, y en Andalucía pintaba peor, podría llegar a darse la carambola de que sí que se sumara. Si no se suma, es decir, si no salen esos 100 y pico por parte del PP, si no salen los 40 o 30 y pico 40 por parte de Vox, o no salen los 30 por parte de el Partido de Ciudadanos, hombre, por lo menos desde luego sí que se le podría poner una tesitura muy complicada a Pedro Sánchez, porque él es verdad que ha estado escondiendo, los tiene, pero ha estado escondiendo determinados acuerdos con Esquerra, con EH Bildu, con PDCAT. Bueno, directamente son obvios, ¿no? Es cuestión de mirar lo que ha ocurrido en Navarra y los 47 municipios que tienen pactados más la Diputación de Barcelona en Cataluña. Pero él la ha estado escondiendo. Pero es que es muy probable que si sale determinado resultado y salen bien las cosas, necesite un sí de todos ellos. Por dos motivos. Uno, porque es posible que aritméticamente lo necesite para poder gobernar. Y dos, porque entre ellos tienen hechos acuerdos estables. Hay dos bloques de acuerdo. Uno es el acuerdo PNV-PDCAT, pero que va condicionado por la competencia que tiene PNV con EH Bildu y por la competencia que tiene Esquerra con PDCAT. Y el otro acuerdo es directamente CUP, Esquerra, EH Bildu. Es decir, son dos bloques que tienen pactado que no va uno si no van los otros y que tienen que ir con el sí. Si eso funciona así, además tienen competencia por demostrar que son más revolucionarios, más peligrosos, como decía, para el Estado, como decía Otegi, significaría que para que pueda gobernar Pedro Sánchez, tal y como puede salir, si sale bien la votación, va a necesitar el sí de todos ellos. Es decir, yo ya... por lo menos tendríamos una ventaja, es que nos quitamos todas las máscaras. Es decir, el Partido Socialista, por primera vez, sería imposible discutir lo que algunos venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, que no es un partido constitucionalista, que está dispuesto a lo que sea con tal de llegar al poder. Si eso es así, cuidado, porque yo sí que preveo una autodestrucción del Partido Socialista después de semejante alianza, ¿no? Por eso más la crisis.
Carlos Cuesta está esperanzado, cobertura especial la que vamos a hacer estos días en Libertad Digital y en Es Radio, y aprovecho que tengo aquí al director de Libertad Digital y al jefe de los informativos de radio para que me digan cómo afrontan ellos esta semanita larga que tenemos por delante.
Yo casi pues, diría con resignación, ¿no, Raúl?
Yo eso, iba a decir, hace un mes te hubiese respondido con resignación.
¿Y ahora?
Ahora, pues por todo lo que acaba de explicar Carlos, con más interés del que tenía, está más bonito, hay más emoción.
Hace
un mes parecía cantado que Sánchez iba a acercarse a los 150, incluso superarlo, y que iba a gobernar sin mayores problemas, o bien forzando la abstención del PP, o bien doblegando definitivamente a Podemos. Ahora ya no está tan claro por todo lo que acaba de explicar Carlos, y vamos a ver qué pasa, porque está bastante abierta las elecciones, y entonces variaciones de participación y cosas así pueden tener bastante relevancia. Parece muy difícil que las tres derechas sumen, pero ya no parece tan fácil que Sánchez tenga vía libre para hacer un gobierno, salvo un Frankenstein que no sé yo si lo podrá conseguir. Entonces está
interesante. Sí, yo animo a la gente. Y eso que escuchaba a las 2 de la tarde el informativo a Juan Pablo Polvorinos, que decía, pero si al final ya sabemos lo que va a pasar y el tablero va, después de que volvamos todos a las urnas, va a quedar exactamente igual, con un panorama endiablado.
Esa es la impresión que yo tengo, entre otras cosas, porque me da la sensación de que si más o menos haces la media de lo que dicen las encuestas, la situación de ingobernabilidad en la que va a quedar sumida España va a ser esencialmente la misma, o casi diría peor que la que nos encontrábamos en el 28, después del 28 de abril. Con respecto a la última semana, yo hablo de resignación, entre otras cosas porque no sé qué van a poder ofrecernos los políticos durante los próximos días que no hayamos visto ya, puesto que este es el país de la eterna campaña electoral. O sea, quiere decir, cuatro campañas electorales, cuatro elecciones.
Debate
en los últimos cuatro años. No lo habíamos visto nunca. Y es verdad que lo del lunes puede contribuir, que por cierto, emitiremos aquí en directo en Es Radio, se va a encargar Luis Herrero, pero que puede contribuir a añadirle algo más de pimienta. Pero en cuanto a propuestas, incluso los propios partidos políticos no han modificado sustancialmente ni nada. Sus programas electorales vienen siendo esencialmente los mismos. De manera que yo sí creo que en esta última semana es cierto que el voto se mueve. En esta última semana es cierto que hay muchos votantes que todavía no saben exactamente cuál es la opción política y hay muchas dudas. Pero lo que a mí sí que me gustaría resaltar es que en la última semana votos, lo que se dice, votos no se ganan muchos, pero se puede perder muchísimos. O sea, un resbalón puede ser definitivo en la última semana. Y por eso hay que prestar mucha atención a lo que hacen los políticos y también a lo que publican los medios de comunicación. Porque para las últimas semanas muchos medios se reservan pues algún escándalo, algo que ha pasado, estas cosas y tal, y hay que prestar mucha atención a cómo lo cuentan los medios y cómo lo encajan los políticos.
Pablo Molina, Murcia, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Creo que no vienes a hablar de la campaña y cómo afrontas tú la campaña, ¿no? Estos 6 días que tenemos por delante. Creo que vienes a hablar de lo que pasó anoche y cómo lo afronta Pablo Iglesias.
Bueno, en cierta manera también tiene que ver con la campaña, porque esto estamos en campaña desde hace ya prácticamente 2 años y esto, lo de anoche, yo creo que fue un acto más antes de empezar a pegar carteles. Pablo Iglesias empezó a hacer campaña en El Hormiguero, pero yo creo que con un pésimo resultado.
El hormigómetro que te hemos estado leyendo de todos los candidatos que han pasado, todos menos Pedro Sánchez, hay que decir que sí. Se negó y semana tras semana nos lo está recordando Pablo Motos. ¿El hormigómetro cómo ha ido?
Bueno, fatal para Podemos y para Pablo Iglesias, lo comentaba antes Sandra. 1,5 millones de espectadores tuvo Pablo Iglesias, que no es mal resultado si se ve, pues, en fin, aisladamente, pero claro, es que Errejón tuvo 2 millones, los mismos que Pablo Casado. Albert Rivera, que fue el anterior, pues este lunes 2,5 millones, y Abascal, pues intratable, con 4 millones, o sea que de lejos, muy de lejos, Pablo Iglesias ha sido el líder político menos seguido en El Hormiguero, lo cual dice pues algo también, ¿no?
Te voy a dar un dato que no sé si sabes, Molina. Comentamos en su día que la entrevista, el paso de Abascal por El Hormiguero, había sido el tercer programa más visto en toda la historia del Hormiguero. Bueno, pues hoy hemos conocido que la entrevista de Santiago Abascal en Hormiguero ha sido el espacio más visto de todo el mes de octubre de todas las cadenas.
Claro, sí, sí, y además coincidió con un partido de la selección española, la entrevista a Santiago Abascal, o sea que no estaba tampoco en las mejores condiciones.
Imagínate si no llega a haber partido.
Claro, claro, hubiera batido todos los récords.
Oye, ¿y alguna perlita que dejara Pablo Iglesias en la entrevista de ayer con Motos?
Sí, 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 vamos a empezar con la obsesión no solamente de Pablo Iglesias, sino de toda la extrema izquierda en España, que es Amancio Ortega. Ya estuvo el hombre que no sabe ni siquiera que existe un tío que se llama Pablo Iglesias, seguramente, pero lo odian mucho, y anoche pues Pablo Iglesias se le notaba. Esta es la pregunta que le hace Pablo Motos, y este es Pablo Iglesias como el bicho del pantano al pronunciar a Amancio Ortega. Vamos a escucharlo.
Me gustaría comentar contigo una noticia que salió la semana pasada, que decía que Madrid va a tener a final de año 18 equipos de alta tecnología contra el cáncer y que los va a pagar Amancio Ortega. Le ha costado 46,5 millones. ¿Te parece bien esta nueva donación o sigues pensando, como la última vez que te entrevisté, que en democracia no se deben de aceptar limosnas de multimillonarios?
Imagínate que tú vas a cenar y te ponen la cuenta de la cena y te dicen 50 euros. Y tú le dices al del restaurante, los 50 euros no te los voy a pagar, pero te voy a dejar 10 euros de propina. Esto es lo que pasa con Amancio Ortega. Amancio Ortega facturó el año pasado 1.600 millones en dividendos. ¿Sabes?
Legítimamente.
Sí, sí. ¿Sabes cuánto pagó de impuestos? 5%.
¿Pero cómo
la
lo sabes?
Gente, porque esto es público. 5%, 80 millones. Cuando cualquier ciudadano que facture esa cantidad hubiera pagado unos 320, 340 millones, a través de mecanismos.
¿Qué pasa, que a Amancio Ortega le quitan los impuestos?
Efectivamente. La gente que nos está viendo paga impuestos como cabrones, perdón por la expresión. Y sin embargo, la gente como Amancio Ortega tiene mecanismos de ingeniería fiscal, muchos legales, pero ilegítimos, que hacen que pague 5%.
La ley es la ley.
Sí, sí,
la ley es la ley. Si usan mecanismos legales y son legales, son legales.
Pero son injustos. Y luego otra cosa. España no es una república bananera ni una dictadura que dependa de que un señorito venga dando cosas. Si Amancio Ortega quiere que tengamos una buena sanidad, lo que tiene que hacer es pagar los impuestos que le corresponden. Porque una democracia fuerte no tiene mejores equipos sanitarios dependiendo de la filantropía de nadie. Cobra impuestos a los que lo tienen que pagar para tener los mejores aparatos.
¿Tú tienes alguien en tu familia con cáncer?
Sí, a mi padre. A mi padre le operaron de un cáncer de pulmón y le extirparon un lóbulo de un pulmón. Y se salvó, y esto fue hace 3 años, y está estupendamente. Sé lo que significa eso. Que mi padre tuviera que mendigar a un rico que done un aparato para curarle el cáncer, en lugar de que haya instituciones públicas que estén ahí para atender a cualquier ciudadano, creo que es una cosa básica. Y mi suegro murió de cáncer. He vivido en mi familia lo que significa el cáncer. Y por eso, limosnas nada. Sanidad pública.
Bueno, no sé si os habéis dado cuenta de que ni un puñetero aplauso. Cuando un invitado dice una frase así muy grandilocuente, instintivamente el público aplaude. Bueno, pues anoche a Pablo Iglesias no le aplaudía ni Echenique.
Ni el apuntador. Y fíjate que hemos puesto, a lo mejor a los oyentes se le ha hecho largo esta declaración de Pablo Iglesias, declaración que era solo el aperitivo porque había mucho más y muchos ataques más a Amancio Ortega. ¿Alguna perla más?
Sí, una pregunta muy bien tirada de las hormigas, de Trancas y Barrancas, sobre a quién votaría Pablo Iglesias si no existiera Podemos. Tiene su gracia, vamos a escucharlo.
Si no existiera Podemos, ¿votaría a Errejón?
Si no existiera Podemos, no existiría el partido de Errejón. Votaría Izquierda Unida.
Votaría Izquierda Unida, vale, pero...
Perfectamente contestado.
Bueno,
es lo mismo.
Según se mire, claro.
Eso
claro.
No, o sea, vale. La trampa como la coma un pino.
Claro, o sea. Molina,
bueno,
un placer.
Igualmente, un
como siempre, es Murcia reclamando su cuota de protagonismo,
como
porque como el Falcon se tuvo que dar la vuelta ayer cuando Pedro Sánchez iba al meeting por ese problema técnico que tuvo el avión, pues nada, Sandra, un consejo antes de irnos a
Plus, tal y como estamos, mejor lo primero, blindarse el estómago. Ya saben que un solo vial al día nos mejora el pH estomacal, las digestiones y nos aporta un efecto protector y reparador. Lo encontramos en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Mundo Natural.
Y nos vamos a ir al boletín informativo de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias. Van a llegar nuestros compañeros de los servicios informativos, Juan Pablo. Y yo no sé si sabes que ya se ha confirmado una noticia que, bueno, en principio se empezó a hablar ayer, pero estaba entre pinzas. Además, te he oído a ti a las 10 de la mañana comentárselo a Rosana, que era una de las bazas que se estaba guardando el presidente del gobierno en funciones para anunciar en plena semana de campaña. La ONU se lo ha estropeado. Nos vamos a las noticias y enseguida lo abordamos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Y vamos a seguir con la tertulia política, con Juan Pablo Polvorinos, con Carlos Cuesta, con Raúl Vilas y Sandra. Antes un consejo de Telefónica, de la Fundación Telefónica.
La Escuela 42, un campus de programación de más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto 24 horas los 7 días de la semana y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. En 42 se aprende a aprender, marcando tú tu propio ritmo con una duración media de 3 años y medio. Son 21 niveles que te van a formar en programación de algoritmos, sistemas y gráficos o en contenidos como inteligencia artificial, ciberseguridad, videojuegos o diseño gráfico. Apúntate ya en www.42madrid.com.
Primer día de campaña, han hablado todos los líderes políticos. A la vuelta les contamos todo lo que se han dicho.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Música es nuestra, ¿eh? Juan Pablo Polvorino te está aquí diciendo, oye, y esta sintonía es preciosa.
Esta sintonía expropiese.
No, de expropiese nada. La sintonía es nuestra de este programa, de Es la Tarde. Oye, 5 y 12 minutos, 5 y las 4 y 12 en las Islas Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia con Carlos Cuesta, con Raúl Vilas, con Juan Pablo Polvorinos, y estamos analizando, bueno, pues cómo están transcurriendo estas primeras horas de este primer día de la campaña electoral. El candidato Pedro Sánchez Pérez. Hoy ha hecho triplete, o va a hacer triplete, porque ha tenido esta mañana dos actos y a partir de las 7 de la tarde tendrá el acto central del día. Pablo Casado también tiene varios actos, se ha multiplicado y es verdad que los candidatos están echando el resto hasta llegar a las elecciones del próximo domingo. Quiero que escuchéis lo que han dicho esta mañana, porque ha habido mensajes cruzados en los mítines de Pablo Casado a Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, en fin, un lío, escuchen.
Y Pedro Sánchez, hay que reconocer que nos ha dado bastantes pistas. En el día de Halloween, Pedro Sánchez ha dicho que se quiere volver a disfrazar de Frankenstein, porque ya ha dicho que quiere revalidar el gobierno Frankenstein con Podemos y con los nacionalistas. Hay que agradecerle que después de varias semanas haciendo truco, hoy haya mostrado su trato. El trato es revalidar otra vez el gobierno Frankenstein. El pacto con el nacionalismo, con el independentismo, con los podemitas y también con los de Bildu.
¿Cuál era el plan de los lumbreras de Moncloa? Que una repetición electoral les iba a acercar a la mayoría absoluta, a nosotros nos iba a hundir y que con un empujoncito del Partido Popular lo sacaban. Pero el plan les ha fallado. Ese plan lleva 5 años y es excluir a millones de ciudadanos que están votando Unidas Podemos.
Yo respondo claramente a su pregunta. No habrá gran coalición. Responda usted a mi pregunta. ¿Va a volver a bloquear la formación de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista por quinta vez o no? Porque creo que los votantes progresistas de este país se merecen tener una respuesta clara por parte del líder de Unidas Podemos.
Ha dicho, ¿van ustedes a bloquear otra vez un gobierno progresista? Lo primero, la gente no ha votado todavía. Mucho ojo con proclamarse ganador de las elecciones antes que la gente vote, a ver si no se va a llevar alguna sorpresa.
Nosotros hemos dicho que ni por acción ni por omisión, ni votando a favor ni absteniéndonos, facilitaremos un gobierno del Partido Socialista. Votaremos no, no y no, porque el Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles, la división de poderes, el Estado de Derecho y para que aprendan a defender el orden constitucional y la unidad de España en Cataluña. Y mientras no sepan hacerlo, a la oposición.
Esto pinta bien, ¿eh? Lo digo por los mensajes que se están lanzando unos y otros en los mítines de campaña y lo que te rondaré, Morena, que todavía quedan 3 días para esa gran cita del próximo lunes, el debate electoral, que yo creo que va a ser la jornada clave de estas elecciones, ¿no? Sí. El debate electoral, el plato fuerte de esta campaña.
Ciudadanos, por ejemplo, lo está fiando todo a ese debate y yo creo que hay varias cosas que caminan bien. O sea, si vemos hay mucha más agresividad y por lo tanto están mostrando más división en la izquierda, que sin embargo en las fuerzas de derecha. El San Benito este famoso de la extrema derecha, viniendo de un personaje de Sánchez que es capaz de pactar desde con los proetarras hasta con los antisistema de Més Mallorca, hasta con los nacionalistas de Benegá, hasta con quien haga falta, le da olímpicamente lo mismo, con los golpistas de Junqueras, con los de Puigdemont, le da lo mismo. Y gracias a Dios ese mensaje se ha diluido, yo creo que ya no cuela por ningún lado, y sobre todo no está haciendo, que yo creo que era una de las estrategias que ellos tenían, no está haciendo mella en la posible unidad de estrategia, por decirlo de alguna manera, entre Partido Popular y Vox. Es decir, Vox está yendo a un espectro, Partido Popular está yendo a otro. De forma que aunque no tengas un España Suma, de facto están yendo a colectivos, evidentemente en una parte van a confluir, pero están yendo a colectivos con lo cual están consiguiendo sacar del centro y de la derecha. Entonces yo creo que hay más división, y el otro día una persona del Partido Popular me lo reconocía, que en los tracking suyos se muestra, que en estos momentos le va a castigar por los trackings mucho más a la izquierda ese fraccionamiento entre partidos que a la derecha, precisamente por eso, porque por decirlo de una manera así un poco tosca, se están pisando la manguera entre ellos. El Rejón le pisa la manguera de Podemos, Podemos pisa la manguera del PSOE, el PSOE pisa las dos mangueras, todos ellos se pisan las mangueras con los nacionalistas de izquierdas que están en cada una de las plazas, donde tienes Esquerra, donde tienes la CUP, que también pisa en parte, sobre todo a Podemos, tienes a las Mareas, tienes a Benega, es decir, ellos tienen un fraccionamiento mayor, de lo cual yo estoy encantadísimo, la verdad.
Yo creo que de cara a estas elecciones va a ser importante sobre todo ver, ya decía antes, los errores que no cometan los distintos partidos políticos y tengo muchas ganas de ver, una vez que hayamos votado ya todos los españoles, cuáles son los vetos cruzados que vamos a ver, puesto que en campaña se dicen muchas cosas y luego esos vetos, yo no me imagino, no me imagino a Pedro Sánchez diciéndole que no a Pablo Casado yendo a unas quintas elecciones. Vamos, yo no se puede ver de todo en este país y es verdad que siempre nos sorprenden los políticos, pero yo no me lo imagino. ¿Puedo romper una lanza en favor de Pablo Iglesias?
A ver.
No, lo voy a hacer.
Hasta carraspeas.
Lo voy a hacer. Vamos a ver. Es cierto que se puede medir a través del hormiguero más o menos la afección o el desafecto que tiene el líder político que va a sentarse ahí en la mesa de Pablo Motos. Pero yo creo que ayer en Puente es injusto decir que Pablo Iglesias pinchó. Entonces, cosas porque, bueno, en Puente ya es en la festividad de Halloween, la gente no está en casa, los niños tampoco.
Razón de más para que hubiese gustado. Parece una peli de miedo, él mismo.
Han coincidido con partidos importantes de fútbol, ¿no?
Sí. Bueno, si decimos partidos importantes de fútbol a uno de la selección española de clasificación para una Eurocopa, en fin, bueno.
No, Halloween, que te diga, celebra.
Yo particularmente.
Halloween, tú pones a Pablo Iglesias y parece una peli de miedo.
Bueno, si lo podemos comprobar, es muy sencillo de comprobar. Ayer. Porque nosotros lo sabemos a través de la audiencia que tiene radio, lo sabemos al minuto. Ayer ya por la noche hay menos gente escuchando. Hay menos gente que en el tráfico en internet, en fin. Y hay menos gente viendo la televisión, creo que es un hecho. O sea, quiero decir, Pablo Iglesias no es el político que más predicamento tiene ahora mismo. Pero sí que también es verdad que si la entrevista hubiera sido un martes o un miércoles, yo creo que hubiera tenido.
Esta fue mi pregunta, porque tú pactas con los programas. Vamos a ver, estamos hablando de líderes que tienen mucho peso, que tienen fuerza, que nadie se quiere enfrentar a ellos. Imaginémonos que acaba ganando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a formar gobierno con toda la caterva esta, con la caverna. Eso sí que es la auténtica caverna. O sea, proetarras, no sé qué, no sé cuántos, tal, golpistas y Pablo Iglesias y Podemos. Por lo tanto, Pablo Iglesias es un tío que en estos momentos produce cierto miedo en las cadenas, porque es muy probable que si tiene que negociar, se le tenga que dejar entrar en el gobierno. Ergo, va a tomar decisiones BOE. Entonces, si él ha elegido, porque él ha tenido capacidad de influencia para elegir ese día de salida del puente, claro, mi pregunta es, ¿él preveía ya que iba a tener unos malos resultados y le viene mucho mejor salir en un día en el cual pueda argumentar, oye, que es puente, ¿eh?
Bueno, o sea, y sobre todo que...
Porque él tiene capacidad para decidir que no va ese día, ¿eh? La
sí,
tiene.
También, pero también yo también creo que si a mí me dieran a elegir, si yo fuera político y me dieran a elegir, oye, ¿qué
prefieres estar en el hormiguero que no irte a pegar carteles?
No, si nadie los digo, te vas a ir al hormiguero.
Pero digo que
al hormiguero,
si nos la peor posición de partida, o sea, los programas políticos ganan peso en la medida en la que la gente tiene un ambiente político. Es decir, cuanto más te acercas a elecciones, la audiencia va subiendo. Esto cualquiera que haya llevado programas lo sabe. Cuando intervino Santiago Abascal en el hormiguero, estaba mucho más fuera de la órbita electoral. Es decir, no estaba en rampa final, no tal. Entonces tú tienes que generar un atractivo propio, porque la gente no está metida en tónica política. Es decir, ahí le tocó una plaza un tanto fuera de feria, por decirlo de alguna manera, a Santiago Abascal, y sin embargo se fue a 4 millones. Este señor es verdad que estaba en un puente, o sea, lo que dice Juan Pablo tiene toda la razón, y eso influye mucho. Operación salida, es una hora en la cual si te estás marchando de vacaciones estás llegando, puedes estar en el coche, pero repito, él, por lo que sea, no ha puesto peros a esa fecha, o incluso la ha pedido. Ergo, él sabrá por qué lo ha hecho, y yo, la única explicación posible que veo a eso, además coincidiendo con la pegada de carteles, es, voy a ir en un día en el que no estoy en la pegada de carteles, le voy a sacar más provecho a esto, pero tengo la disculpa por si acaso pincho.
Fíjate que
porque
yo
le está pasando en los mítines.
A Santiago Abascal le vino muy bien el intento de boicot este que le hicieron, que al final se tuvo el efecto contrario. O sea, mucha gente que no hubiese visto el hormiguero se enteró de que estaba Santiago Abascal porque querían boicotear el programa. Y de tal manera, dejando el hormigómetro aparte, que está muy bien, pero yo creo que, según las encuestas, Podemos resiste muy bien. O sea, con la campaña y con que se ha hecho desde Moncloa, con todo el poder mediático que tiene Moncloa, para señalar a Pablo Iglesias como el ogro que ha impedido un gobierno de izquierdas, etcétera, le han montado la candidatura de Rejón, y aún así se mantiene en torno al 14-15%, y con 30-40 escaños, que yo creo que es un resultado muy bueno.
Fíjate que
y me llamaba...
Teniendo a Rejón al lado.
Me parece más llamativo el pésimo resultado de Rejón.
Porque la operación lanzamiento de Rejón ha resultado un fiasco.
Está a la altura de lo que es Rejón, pero...
Pensaba que ibas a hacer el pareado.
Sí, está a la altura de lo que es Rejón, pero muy lejos de lo que Rejón se cree que es el mismo. O sea, yo creo que Rejón es uno de los tipos que tiene un concepto de sí mismo más alejado de la realidad.
Los dos.
Porque es un hombre que ha demostrado ser bastante inculto cuando ha publicado.
Sí, totalmente.
Y desde luego esa inteligencia que alguna gente le atribuye, yo no sé dónde la ven.
A los dos les está pasando una cosa, y es que han entrado en el sistema y su activo era ser antisistema. Entonces, Pablo Iglesias, es verdad, y yo estoy con lo que está diciendo Raúl, ha conseguido afianzar una capa que es mayor que la que llegó a tener el Partido Comunista, Izquierda Unida, en su mejor etapa. Y eso, cuidado, porque eso significa algo. Significa que tenemos un brote de populismo muy asentado en la sociedad, y eso es peligroso. Pero es verdad que tenía muy complicado seguir arrastrando a los antisistema cuando se ha convertido en una persona de eso que él llamaba la casta, claro, al 100%. Y en el caso de Rejón, cuidado, porque eso sí que es una nota para que se lo vaya tomando, para que se lo anote el Partido Socialista. El proyecto Rejón estaba impulsado por ellos. Era una forma de fraccionar y debilitar a Pablo Iglesias para que no pudiera pedir demasiado precio en una posterior negociación de gobernabilidad. Y no es que haya pinchado, es que el globo va con 34 parches y perdiendo aire por todos los lados. Es un desastre lo de Rejón. Entonces, cuidado, porque ese mensaje, para un populismo que no se ha vendido al PSOE, le está beneficiando a Pablo Iglesias. Y en el caso de Rejón, que se lo haga mirar, porque es que tiene ya cara de Diego López Garrido, ¿eh?
Es que quitando...
Tiene una pinta de nueva corriente del PSOE de muchísimo cuidado.
Quitando Compromís, es probable que solo saque un par de escaños en Madrid. Ah. Más lo de Compromís, que es Compromís. Que sí, no es
Compromís, claro, que no es suyo.
Y con suerte sale él y la número dos por Madrid.
Yo lo que no termino de entender es por qué con la sobreexposición mediática que ha pedido Pedro Sánchez, que ha concedido entrevistas hasta la voz de Ayamonte, que es una cosa, no entiendo por qué no.
En 13 días ha concedido más entrevistas que en los 11 o 12
que
meses.
En los últimos 40 años, todos sí, los presidentes del gobierno.
Es un síntoma de que la cosa no va como ellos pensaban.
Pero siendo un síntoma, como es un síntoma, lo que no me cuadra es que no haya acudido al hormiguero.
No, hombre, pero
no se puede rebajar. No, Mariano Rajoy, rebajar, ¿eh? Mariano Rajoy tampoco lo hizo, mandó a Soraya Sáenz de Santa María.
No, vamos a ver, eso de que Pedro Sánchez no se puede rebajar, pero bueno, Pedro Sánchez ha hecho muchas cosas que se ha rebajado y todos lo hemos visto. Yo no termino de entender cómo renuncia a un espacio donde pueden estar viéndote 4 millones de españoles, donde puedes soltarles y colarles el mensaje.
A menos que no le fuesen a ver 4 millones, ¿eh? O sea, cuidado que esta gente tiene estudios de todo. Y luego hay un segundo factor que habéis comentado. O sea, el público en este tipo de programas, que no existe en un informativo. Cuando te entrevista Pedro Piqueras, no hay público. Cuando te entrevista Ana Pastor, no hay público. Cuando te entrevista El Hormiguero, hay público. Entonces, vamos a ver, el público...
Pero suele ser un público afín, ¿eh?
No, y sobre
suele
todo,
ser,
suele
porque
tener
avisas.
Regidor.
Y llevan a los parroquianos.
Claro,
no,
avisas.
Y suele tener regidor. Es decir, aquello está medio teledirigido. Pero hay una parte que no está teledirigida del todo. Oye, que a alguno se le escapa un aplauso natural, a otro no. Entonces, tú tienes dos baremos descontrolados para ellos. Uno, la audiencia, y es muy peligroso porque todo el mundo sabe que es verdad que es el programa de máxima audiencia en este tipo de contenidos. Por lo tanto, vas a una apuesta máxima. Como te salga mal y tú salgas por debajo de Pablo Casado, tienes un pequeño problema, ¿eh? Lo digo lo de pequeño con toda la ironía. Como salgas por debajo de Santiago Abascal, ni te cuento el problema que tienes. Sí. Y eso sí que es imposible controlar. Y luego, como se te escapen 3-4 aplausos un poco mal tirados, o resulte que las trancas y barrancas te hacen una pregunta un tanto complicada y haces el canelo como aquello del café a no sé cuánto que hizo Zapatero, sí, sí, sí. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿eh?
Fijaos que por eso yo de las cosas que más me apetece dentro de la resignación que llevo dentro es ver el debate del lunes y mirar sobre todo. Fijaos que yo creo que si Pablo Casado pudiera no asistir, no iría. O sea, quiero decir,
desde luego,
no tengas
la menor duda.
Que Pablo Casado tiene el precedente de lo que sucedió en el anterior debate y sabe lo que pasó en el debate de ida y en el debate de vuelta.
No, pero
entonces él tiene
yo lo que
elegir
digo es que
con qué Pablo Casado se queda.
Es que el Pablo Casado que estamos viendo ahora es uno que está en una postura de tanta moderación y de perfil bajo que yo creo
es
que...
Es más el del primer debate que el del segundo
sí.
debate.
Sí, 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 claro, claro.
De ahora.
Y sin embargo ganó en el segundo y no en el primero. Ya.
Pero yo creo que lo más interesante de los próximos días es ver cómo, hoy ya lo han hecho en mítines, intercambian mensajes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yo creo que ahí los partidos de la derecha, si fueran... Ya sé que no van a ir con una estrategia calculada, pero yo esperaría a que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias empezasen a destriparse y a echarse en cara por qué no hay un gobierno en España y por qué hemos ido a estas nuevas elecciones. Y que se dejasen de atacarse entre ellos, puesto que también es verdad que está comprobado que los votos de uno de la derecha y de la izquierda, bueno, no hay vasos comunicantes porque los bloques son los que son, pero lo que yo sí que creo es que es importante dónde se encuentren. El voto en manos de Pablo Iglesias es mucho menos tiene mucho menos valor que en manos del Partido Socialista y, por supuesto, en manos del Partido Popular tiene mucho más valor que en manos de Ciudadanos y de Vox, a tenor de lo que dicen.
Ayer le preguntaron a Pablo Iglesias en El Hormiguero por ese debate del próximo lunes. Escuchad.
El lunes debatirás con Abascal, estará que en el otro debate no estuvo. ¿Tienes ganas?
Bueno, la verdad es que me hace ilusión porque nunca he debatido con él y claro que sí, creo que puede tener mucho interés vernos a todos debatir allí.
Fíjate que yo no comparto que no le venga bien este debate a Pablo Casado.
No digo que no le venga bien, digo que si pudiera, vamos, que lo que mejor le viene es Perfil bajo.
Fíjate, las posiciones que va a tener. O sea, uno que tiene muchísimo que ganar, evidentemente, Santiago Abascal. En los anteriores no estuvo. Sí, sí, sí. Y además, oye, le ha tocado por sorteo la posición central. Cada plano general, cada vez que tú pases de un plano
posición privilegiada.
Tienes que pasar por un plano general donde vas a tener como figura prominente a Santiago Abascal. Es decir, cada mímica, cada gesto tal, se va a ver. Y ha cogido muchísimo peso, ha cogido muchísimo callo.
Es la primera vez que esté en el centro.
Claro, claro. Entonces, Santiago Abascal, Vox, todos los ataques que reciba por parte de Pedro Sánchez o por parte de Podemos, le van a afianzar y le van a hacer ganar votos. Pablo Casado. Cada voto que gane Santiago Abascal por ese tipo de ataques son votos que realmente no van dentro de la estrategia que él está teniendo, que es vaciar a Ciudadanos y irse más al centro. Y cada vez que él pase por esa estrategia que tuvo en yo creo que en los dos debates, pero bueno, más marcada en el segundo, va a quedar como persona institucional. Con lo cual, desarmas una de las acusaciones por parte de Pedro Sánchez, que los rumores son que va a ir al famoso discurso de pactáis todos en el trifachito, el trifálico, todo este tipo de tonterías. Entonces, cada vez que él plantee una postura más moderada y más institucional, le va a robar votos. Posición que puede tomar Albert Rivera. Albert Rivera tiene que reivindicar hueco, porque está perdiendo. Por tanto, no va a poder dar la versión institucional, lo cual le va a beneficiar de nuevo al PP y a Pablo Casado. Y además en una especie de estrategia, no digo que la tengan pactada, pero coordinada con la extracción de voto de Vox. En la izquierda, Pablo Iglesias va a tener que atacar a Santiago Abascal, lo cual le va a dar voto a Santiago Abascal. A él le dará voto, ¿eh? A Pablo Iglesias. ¿Pero a quién se lo va a robar? A Pedro Sánchez, al mayoritario, al hegemónico, con lo cual es bueno para la derecha. O sea, cuidado con este debate, porque este debate puede salir muy bien para la derecha, ¿eh? Muy bien para la derecha. Y ellos, así como yo sé perfectamente que sí que hay entendimiento y hay buena relación entre Santiago Abascal y Pablo Casado, no hay ninguna buena relación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Es decir, todas las cuchilladas que se puedan pegar se las pegarán.
Sí, sí.
Y el que yo no le veo una posición muy clara de cómo lo va a defender es Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez entra en un ataque muy visceral de la tridereza, el no sé qué, todo este tipo de majaderías, va a perder el hueco institucional. Y el eje de su campaña es el hueco institucional. Y se va a poner a pegarse con Pablo Iglesias en el mismo campo.
Yo creo que Pedro Sánchez va a buscar el estar él solo contra todos. Y
pero no es muy hábil.
Para indicar que él es el institucional.
Pero es muy flojo en ese papel.
Y
él.
Que le ataca por un lado la izquierda y le ataca por otro lado la derecha. Y que entonces él
víctima
se va a situar
de todo este proceso.
En el centro. Y luego, yo obviamente el debate el lunes es el más decisivo. Pero yo, a mí el que me parece como show televisivo más interesante es el de esta noche. Que además no lo voy a poder ver.
Debate a 7 de los portavoces parlamentarios.
Sí, con Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, Adriana Lastra,
Irene
Gabriel
Montero.
Rufián. O sea, como a mí apetecer, me apetece más ver este. Y yo creo que el del lunes va a ser decisivo, pero igual estamos creando demasiadas expectativas. Yo no descarto un combate nulo o un... Que vayan todos a asegurar mucho.
Pues
además,
ojo, que aquí no hay segundas vueltas, ¿eh? Ojo.
Creo que va a ser bastante poco dinámico el formato, que los presentadores no van a poder hacer preguntas.
Sí, al
preguntas.
Final hay preguntas, al final ¿sí? hay preguntas, sí. La academia.
Veremos cómo sale, pero yo creo que puede ser un biscotto, como se dice en fútbol.
Nos vamos a ir un momentito a la publicidad y a la vuelta os voy a contar qué es lo que ha pasado en un debate que se ha celebrado en el Heraldo de Aragón y lo que ha contestado un candidato en ese debate. Y también no me quiero olvidar de una noticia que publicaba hoy OK Diario y que no quiero dejar pasar por alto a la vuelta de la publicidad.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
En esta vida y en la política se puede hacer de todo menos el ridículo, ¿verdad? Juan Pablo.
Absolutamente de acuerdo.
Bueno, pues fijaos lo
que va a hacer Iceta.
Lo que ha sucedido en un debate electoral organizado por el Heraldo de Aragón. Allí estaban los 6 candidatos del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, de Vox y de Más Madrid.
Más País.
Y de Más País, perdón. ¿Y cuál ha sido la pregunta en la que uno de esos candidatos ha hecho totalmente el ridículo?
¿Con qué otras provincias limita Zaragoza?
Anda, no, que no saberlo.
No me lo puedo creer.
Esto era como en los concursos de televisión, ¿no? Te pones. Sí, pero espera. Pero no, si no lo sabes, bueno, te va a encantar este.
O sea, que no sabías tú que era limítrofe con Ceuta o qué.
Y entonces. Sí. Bueno, podría haber sido peor. Entonces les dan una pizarra, ¿no? Como en los programas así, estos de toda la vida de televisión, tienen que escribir su respuesta y luego dan la vuelta a la pizarra y el presentador lee lo que ha escrito cada candidato, ¿no?
¿Marrón?
Pero eso ya lo hicieron el año pasado también.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Sí. Había 6 candidatos, ¿no? 5 de ellos no aciertan, pero no meten la pata. Es decir, hay 8 provincias que limitan con Zaragoza, a lo mejor no ponen las 8, pero ponen varias. Bueno,
y las que ponen aciertan.
Eso es, no quedas mal. Dices, bueno, no me las sé todas, pero no meto la pata hasta el fondo.
¿Y quién es el candidato que mete la pata hasta el fondo?
Pues el candidato de Podemos, Pablo Echenique.
No puede ser.
Viviendo en Zaragoza desde los 13 años hasta que se vino a Madrid y le preguntan por las 8, él dice, yo me las sé, voy aquí sobrado. Pone las 8. Pone las 8, 8 que son, para el que ahora mismo no caiga, Teruel, Tarragona, Lérida, Huesca, Navarra, La Rioja, Soria y Guadalajara. A él no sé cuál de ellas se le olvida, pero a cambio pone otra que está un poquito más lejos.
Yo creo que cualquier diputado al Congreso por Zaragoza tiene que saber con qué otras provincias limita la provincia de Zaragoza. ¿Con qué otras provincias limita la provincia de Zaragoza? Por Unidas Podemos, Huesca, Teruel, Soria, Navarra, Lérida, Guadalajara, Albacete y La Rioja.
Albacete, que está a 400 kilómetros de Zaragoza, creo que separado por 3 provincias concretamente, pero bueno, ahí queda eso.
Pues ahí hay una distancia, ¿eh? O sea, no sé.
Y eso le pasa a Echenique. Imaginaos, si le llega a pasar a la candidata del Partido Popular o a la...
Debe ser la provincia que limita con más provincias,
pues
¿no?
Puede ser, sí.
Yo
sí.
creo, sí, sí. lo decís. 8, pues, muchísimo.
8 es muchísimo, sí puede ser. Sí,
imaginaos estas preguntas de nota en el debate del próximo lunes.
Sí. Claro. Madre mía.
No, pero sí es verdad que si te ponen... Oye...
Hombre, siendo de allí, no saber eso me parece...
Es que pero no es no eso. Saberlo, porque puedes no saber las 8 o no caer en ese momento en 8, pero no dices...
No, que era Albacete, sí, claro. Claro. Sí. Albacete es Murcia, es que no...
Bueno, os decía que os quería comentar y queríamos analizar con vosotros la noticia que lleva hoy OK Diario y que dice que Sánchez va a dejar sin poder votar a los más de 400 policías que destina Cataluña para el 10 de noviembre. ¿Qué es lo que ha pasado, Sandra?
Pues que a pesar de que el gobierno sabe desde hace mucho que las elecciones son el próximo 10 de noviembre, el próximo domingo, lo sabemos todo, pues no ha sido hasta ayer cuando ha comunicado a los agentes antidisturbios de la Policía Nacional, las famosas UIP, las Unidades de Intervención Policial, y las UPR, que son las Unidades de Prevención y Reacción, que ese día se tienen que desplazar a Cataluña para cubrir los posibles disturbios que pueda haber en una jornada electoral en el ambiente en el que estamos ahora mismo inmersos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que justo ayer terminaba el plazo del voto por correo para solicitar el voto por correo. Claro, esto ha hecho que muchos policías no les haya dado tiempo a solicitarlo. Así lo ha denunciado el sindicato policial JUPOL, cuyo portavoz Pablo Pérez atendía esta mañana la llamada de este programa.
Lo que denunciamos una vez más es una mala planificación del dispositivo, debido a que, como bien sabemos, las elecciones sabemos que se van a celebrar el día 10 de noviembre desde hace aproximadamente un mes y medio y le han comunicado a los compañeros en fecha de ayer a muchos compañeros que iban a formar parte de ese dispositivo, con lo cual a algunos de ellos, los cuales se encontraban a lo mejor en sus domicilios, sí les ha dado tiempo a solicitar ese voto por correo, pero hay otros que estaban librando, estaban aprovechando sus días libres pues con la familia o en la montaña o donde fuese, y lógicamente esos compañeros no han podido solicitar el voto por correo, y los que lo han solicitado no saben realmente si lo van a poder ejercer porque tampoco saben cuándo se van a desplazar a Cataluña, y posiblemente algunos cuando les llegue la solicitud del voto por correo a su domicilio, pues ya estén a lo mejor desplazados en Cataluña.
Una situación que, como denuncia JUPOL, puede hacer que cientos de policías se queden sin votar.
Podemos estar hablando de un mínimo de unos 400 policías, por lo menos. Pues entendemos que, bueno, ese es un derecho fundamental, el derecho al voto, y todo viene precedido, pues por eso, por una mala planificación del dispositivo.
Pues esto viene precedido, además, de otra cosa que también ha denunciado JUPOL. El sistema de remuneración que tienen pactado las UIPs, los antidisturbios, para que la gente nos entienda, es un sistema específico, porque se supone que la peligrosidad de los trabajos que desarrollan ellos pues es superior a la que desarrolla el común de la propia Policía Nacional. Ese sistema, que lo tenían pactado desde el año 2015, incluía unos baremos específicos, no va por ley, pero es un pacto interno dentro de la policía firmado por el DAO, por el director adjunto operativo. y el señor Marlaska y el señor Sánchez han decidido que se lo pasan por el Arco del Triunfo. Y les han dejado sin los descansos correspondientes, sin fijarles además ningún tipo de complemento salarial. O sea, están haciendo una vulneración absoluta, salarial, laboral, de descansos, de jornadas, y les han pasado al régimen general. Es decir, como si el policía estuviese dentro de la comisaría. A los policías enviados a Cataluña, que se han estado jugando la vida. Entre otros, pues alguno que directamente no es que se la haya jugado, es que le cayó directamente un pedrusco desde la ventana y ha estado con su vida colgando un hilo. Entonces, lo que está haciendo este gobierno con la policía es de traca. Tienen advertencias de que Tsunami Democrático está montando la parda, preparándola para el día de la jornada de reflexión 9N y posiblemente para el propio día de la votación, para intentar reventarlo, para generar una especie de órbita de miedo que en Cataluña haga que determinada gente, es decir, los no nacionalistas, no acudan a votar. Estamos hablando de una de las comunidades autónomas más grandes de España. Es decir, con una repercusión en el voto tremenda. Y están provocando un clima, o van a provocar un clima, para que la gente no se atreva a ir a votar. Esto, para la gente que sepa lo que ocurría en el entorno rural del País Vasco, de Navarra, esto es muy habitual allí. Ahora ya tenemos la kale borroka trasladada incluso en periodo electoral. El gobierno tiene la obligación de garantizar que hay un clima de voto totalmente libre, para que haya una órbita democrática en Cataluña. Bueno, llevan con estas advertencias de que se va a montar la parda en durante esos días desde hace un montón de tiempo. Se lo está trasladando la policía. Y toman la decisión el mismo día que se cierra la posibilidad de solicitar el voto por correo, porque no les ha dado la gana. Pablo Pérez, que es el representante de Jupol, que es un tío absolutamente educado, lo dice a su estilo, dice al menos 400. ¿Qué es lo que ocurre? Con la improvisación con la que está trabajando este gobierno, todos en la policía saben que con 400 personas no va a valer. Entonces, todos los que vayan comunicando a partir de ahora también les van a privar del derecho a votar. Y ya aquí suelto yo una maldad, que ellos no la dicen, la digo yo, como periodista. Hombre, no hace falta ser Einstein para darse cuenta que muy proclives al voto separatista o de extrema izquierda no son los que van para allá. Ergo, la eliminación del voto es una eliminación de voto parcial, selectiva, podríamos incluso llegar a decir. Entonces, a mí me parece de una falta de respeto con la policía, de una falta de consideración con la gente que se está jugando allí las narices, de una falta, la han demostrado en todo. Les han tenido, es verdad que el protocolo habitual para utilizar pelotas de goma, tienes que solicitarlo y en ese momento tu mando directo es cuando te concede y te dice, vale, puedes usar las pelotas de goma. Pero lo que han vivido en Cataluña esta gente y las restricciones en el uso del material antidisturbio no ha sido normal. Han llevado para allá el famoso camión con los chorros de agua a presión.
El botijo.
No se lo han dejado sacar. No se lo han dejado sacar. Han estado esperando el apoyo de los GRS, de los grupos de apoyo por parte de la Guardia Civil, y los tenían metidos en los cuarteles, sin dejarles salir a apoyarles. Les han dejado siempre en inferioridad. El otro día, por ejemplo, el fin de semana pasado, del sábado al domingo, que hubo ataques en Vía Layetana, tenían cercada la zona de la Junta Nacional de Policía, de la comisaría, de la Jefatura Nacional de Policía, y no pudo intervenir las UIPs de la Policía Nacional. Tenían que ser exclusivamente los Mossos. Solamente les dejaron hacer un recorrido con las furgonetas, simplemente para romper los grupos en los cuales estaba haciendo el ataque ya excesivo, porque tenían cercadas las furgonetas de los Mossos. Es decir, todo ha sido 19 pasos por detrás. Cuando tú vas 19 pasos por detrás de los malos, significa que estás poniendo en peligro la vida de los agentes. Ese es el operativo normal que ha estado trabajando en estos momentos en Cataluña, y en esas circunstancias les niegan los complementos, les niegan los descansos, y ahora les niegas el voto. Bueno, ¿esto de qué va? Y mientras ya, maldad absoluta, me parece maravilla, usted, señor ministro, Fernando Grande Marlaska, tómese las hamburguesas que quiera. Pero es que mientras usted le está negando los descansos, usted se marcha a comerse hamburguesas de diseño, al válgame Dios. O sea, me parece una falta de respeto con la policía absoluta.
Fijaos que yo llevo un tiempo ya preguntándome si este gobierno está en condiciones de garantizar el normal funcionamiento de las elecciones el próximo día 10.
Totalmente, totalmente.
Porque es verdad que quien puede lo más, puede lo menos.
Esa pregunta es clave, ¿eh? Esa pregunta es clave.
Pero quien puede lo menos, no puede lo más. Y lo menos es mantener la seguridad y el orden público en un partido de fútbol como es un Barcelona-Real Madrid del Campeonato Nacional de Liga. Si Pedro Sánchez no puede mantener el orden en un partido de este tipo, ¿puede mantener el orden público de cara a que la gente quiera votar libremente el próximo día 10? Yo particularmente, y con arreglo a los mensajes que se mueven en redes sociales independentistas, con los carteles que hacen CDRs, con los llamamientos que hacen los radicales, etcétera, me pregunto si el próximo día 10 y el 9, jornada de reflexión, aunque es más importante evidentemente el 10, no va a haber un problema de orden público. Hoy contaba Fernando Lázaro en El Mundo que el proceso que se va a seguir en Cataluña es el directamente inverso al que se siguió durante el referéndum de independencia del 1 de octubre. Es decir, que no sean los independentistas los que se metan en los colegios electorales, sino que sean los policías los que se metan en los colegios, que es, por cierto, lo que se debió hacer y a lo que renunció el gobierno de Mariano Rajoy con su ministro del Interior, oído, etcétera, etcétera.
Fernando nos ha contado el doble dispositivo que tienen los Mossos de Escuadra de cara a la cita electoral, porque habla del dispositivo exterior de los Mossos de Escuadra alrededor de los colegios y del dispositivo interior, porque claro, se prevé que ya haya agentes de los Mossos desde el viernes ya en el interior de algunos de los colegios claves, buques insignias del independentismo, para que los CDR no puedan meterse y amedrentar a los votantes el domingo.
Los CDR han demostrado que no... Los CDR, Arran y todas estas, las más distintas ganaderías independentistas, no se detienen ante nada, y menos ante una jornada electoral.
Bueno, eso habría que verlo, que no se detienen ante nada. El problema es que no han tenido prácticamente nada enfrente.
Bueno, eso también es verdad.
Lo que comentaba Carlos, de que la policía esos días
estaba atada
de pies y manos.
¿Por qué les está?
Yo, para ser más optimista, yo creo que este gobierno sí que puede garantizar el orden público, sobre todo si quiere. El problema, hombre, en las elecciones yo me da la impresión de que sí, de que no les va, no creo que quieran una imagen de...
No voy a la imagen, voy a sus aliados. Yo voy a hacer una comparativa. En el 28A, el voto que obtuvieron sumado Esquerra, que sacó 1 millón, y Junts per Cat, que no llegó a 1,5 millones, es prácticamente la mitad de lo que obtuvo Vox. Bueno, pues siendo la mitad de lo que obtuvo Vox, ellos sacaron 22 diputados de suma y Vox 24. Dos más teniendo el doble de voto, ¿vale? ¿De qué depende esto? Bueno, de la ley DON y aplicado a las circunscripciones. ¿Dónde se vota Esquerra y PDeCAT? En Murcia no, en Albacete, señor Echenique, tampoco. Se vota en Cataluña, ¿verdad? Si tú rebajas la participación del resto de fuerzas, ¿quién sale ganando? Entre otros, Esquerra. ¿Esquerra quién es? El socio preferente del Partido Socialista. ¿Tiene mucho que perder el PSC en estas elecciones en Cataluña? No tiene mucho que perder. No. Los que tienen que votar son los votantes que pueden compensar esa participación por parte del Partido Popular, por parte de Ciudadanos y por parte de Vox. Si ellos suben, cuidado, porque la asignación de restos, la asignación de los diputados varía mucho. Si tú consigues que en esas elecciones solamente acudan los muy, muy, muy nacionalistas, vas a tener una hiperponderación, porque ellos solamente compiten en estas circunscripciones. Entonces, cuidado con el impacto que puede tener esta medida. ¿Por qué esta torra abriéndoles comisión de investigación a los Mossos? Para tenerlos bien, voy a cambiar el...
Yo ahí discrepo. Yo creo que no les hace falta.
Déjame cerrar
el resultado en abril de PP, Ciudadanos y Vox, sin que pasara nada de orden público en Cataluña, no llega al 20%. Y esa es la realidad. Tampoco...
Si tú consigues que en vez de ser el 10 sea el 15, los 22 se te pueden convertir en 25 o 26.
No sé, y una diferencia de 4... hilar demasiado fino, la verdad.
No, que esta gente hila muy fino. O sea, otra cosa
en Cataluña...
Otra cosa son los borregos.
El problema de PP y Ciudadanos y Vox en Cataluña no es que la gente no pueda votar por una cuestión de orden público, es que están como están.
Pero es que eso no lo hemos visto hasta ahora, Raúl. O sea, lo que se está montando...
Pero hemos visto el resultado en abril, que no hubo ningún problema de orden público y el resultado fue horrible.
Y con eso fueron 15 para Esquerra y 7 para PDeCAT.
Sí.
Lo que saque Esquerra es decisivo para el Partido Socialista. Es decisivo, ¿eh? Es decisivo.
Lo sé, pero...
Y PDeCAT en el fondo también. Entonces, cuidado con este resultado. Vamos a ver, que evidentemente si alguien les deja hacer lo que van a hacer, y yo la improvisación con la que está trabajando el Ministerio de Interior, me levanto unas sospechas tremendas. Si solamente mandan 400 agentes de refuerzo, 400 agentes es mandarlos literalmente a una ratonera.
Sí, hay...
O sea, con 400 no haces nada.
Veremos a ver lo que ocurre en esa jornada de reflexión y el día de la votación, y veremos a ver lo que ocurre el lunes y el martes cuando vayan los Reyes a Barcelona. Los Reyes con la princesa Leonor, que también se ha reforzado el dispositivo de seguridad, porque según se publicaba estos últimos días, va a haber un dispositivo similar a cuando Pedro Sánchez desplazó allí a su Consejo de Ministros, cuando celebró en Pedralbes. Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña se han dirigido a la Junta Electoral Central para pedirle que prohíba la visita de la semana que viene de los Reyes y de la Infanta Leonor.
Por electoralista.
Por electoralismo y porque es dar alas al constitucionalismo. Por favor, escuchar los argumentos.
Sí, concretamente lo que dicen es que hay que limitar la actuación del rey a la estricta entrega de los premios a los galardonados sin que en sus intervenciones puedan hacer valoraciones o consideraciones que puedan atentar contra la obligada imparcialidad que deben mantener.
eso en caso de que no se prohíba, sino directamente que lo pospongan a después de las elecciones. Porque, y abro comillas, es un acto claramente electoralista del que se beneficiarán todas las fuerzas políticas que concurren a las elecciones que se autoproclaman constitucionalistas, dado que, como ya es habitual, el jefe del Estado, dice el escrito de Juntos por Cataluña, en todos sus discursos elogia todos los hitos conseguidos por el Estado desde la aprobación de la Constitución.
Qué sorpresa, ¿no? O sea, quiero decir, es una novedad esto, que el rey vaya a defender la Constitución española.
Que el rey de España vaya a una parte de España.
Es una cosa tremenda, sí, sí, ¿no?
De manera que a parlamentaria el rey defienda la Constitución es una cosa, vamos, es extrañísima.
Y el argumento es buenísimo. Para defender la democracia, carguémonos la Constitución. Sí, sí. O sea, es que va a defender la Constitución, perdón. Usted lo que tendría que hacer era inhabilitar a los partidos que no defiendan la Constitución.
No, desde luego es que
estamos locos.
Es un estado de esquizofrenia en el que vive el independentismo. Ahí, si alguien piensa que con estos actos de violencia que promueven los CDR y tal, si piensa alguien que todo esto le pasa factura al independentismo, se equivoca, es justo lo contrario. Es justo lo contrario, es el escenario completamente opuesto. O sea, el independentismo está en un estado de agitación tan grande que hay muchos que todo esto que se hace lo ven como unos ojos. Esta cosa está patrocinado por el independentismo.
Es que está subiendo. En abril tuvo mejor resultado del que había tenido anteriormente.
Querrá se te va a 18. Bueno, vamos.
Y el drama es que haya 2 millones de personas que van a votar a unos taraos.
Y que va a haber gente taraos. Y que va a haber gente que vea con buenos ojos que si los guardias civiles, y iba a decir mozos, pero fueron pocos, que si la Guardia Civil quitó urnas, retiró urnas el 1 de octubre, muchos independentistas verán con buenos ojos que radicales independentistas retiren urnas el próximo 10 de
enero. Yo no creo que vaya a pasar eso.
Solo una comparativa de datos. Todo el voto de PNV, el 28A, todo el voto que le dio 6 escaños, es más o menos lo mismo que sacó Ciudadanos exclusivamente en Barcelona. Entonces, a ver, que es que nos jugamos muchísimo y las prácticas que desarrolla esta gente ya se han puesto en marcha en el País Vasco y conseguían que determinados colectivos muy potentes no votasen. Lo han conseguido sistemáticamente. Así, claro, ha tenido el poder que ha tenido el PNV.
Eso ya no va a cambiar. ¿Tú crees que va a cambiar?
¿Dices de aquí al 10N?
No, de aquí
al 10N,
no, por supuesto, pero lo que es el reparto de voto con arreglo a la ley de circunscripciones, eso no, nadie le ha querido meter mano.
Que la gente pueda votar libremente.
No, sí, bueno, sí, sí, sí.
Cataluña, sin duda, va a pesar mucho en las elecciones del próximo domingo. Le hemos hecho un encargo a nuestro fray, a Fray Josefo, y es que como ha empezado la campaña, queremos saber qué opina él en rima de estos días.
La campaña ya está aquí, ya ha llegado la campaña, lo celebra toda España con alegre frenesí. De gozo me hago pipí, y hoy es solo el primer día, aún nos queda mogollón. ¡Qué alegría, qué ilusión! Cuñas en radios y en teles, micrófonos, canutazos, sonrisas, besos, abrazos, reuniones, actos, carteles, mítines donde los fieles se inflaman en una orgía de lealtad y devoción. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Promesas, ofrecimientos, proposiciones, ofertas, muchas sonrisas abiertas, mucho rollo y muchos cuentos. Muchos engatusamientos, muchísima asesoría y luces, cámara, acción. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Abascal, que llena plazas. Sánchez, mengua que te mengua. Rivera le da la lengua e Iglesias va de bocazas. Casado juega sus bazas. Y perdón, qué tontería, se me olvidaba Errejón. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! La campaña con debates, o al menos uno, parece. La campaña que entontece con absurdos disparates. Campaña de los combates de doblez e hipocresía, de paripé y de ficción. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Campaña que yo barrunto que nada va a remediar, pues de modo similar se va a quedar el asunto. Este es el riesgo que apunto, que no salga mayoría y haya otra repetición. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! ¿A quién le importa una higa si hay presidente interino? ¿A quién le importa un pepino que la indecisión prosiga? ¿Quién quiere que no consiga una victoria en franquía Pedro Sánchez Castejón? ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Y aunque no nos hagan gracia todos sus inconvenientes, soportemos los pacientes, porque así es la democracia. Por no tener la desgracia de ser una tiranía, gritemos con emoción. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión!
Pues muy esperanzado como Carlos Cuesta no estaba, digo, de cara a lo que vamos a vivir estos próximos días. Fray Josefo, Fray, muchas gracias, como siempre, estupendo. Hemos llegado hasta el final de la tertulia, pero el programa continúa, ¿eh? Tenemos aquí las recomendaciones, la próxima hora, si ustedes están de puente, ya lo saben, por aquí pasarán Luis del Pino, Alejandro Vara, bueno, todos nuestros recomendadores, y aquí seguimos, con mucha tarde por delante, y los servicios informativos, con la cita de las 6 de la tarde. Juan Pablo, Raúl, Carlos, hasta la semana que viene.
Eso, adiós.
Gracias.
Es la tarde de Vítel, con Nieves López Gamonal, Es Radio.